Abrimos nuestra tertulia de martes con Adolfo Garcés. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano?
Yo bien, ¿tú?
Yo también, todo
bien. Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Todo bien? Y bien. Hernando Escriña.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos a todos. Vamos a hablar de temas internacionales en primer lugar, ¿les parece? ¿Por qué no mirar hacia España, hacia José Luis Rodríguez Zapatero, flamante presidente del gobierno? Asumió el sábado y ya dio el domingo mismo algunos pasos que han conmovido el escenario internacional. Por ejemplo, concretó la decisión anunciada en su campaña electoral de retirar a los efectivos españoles acantonados en Irak, participando de las fuerzas de la coalición ocupante en Irak. Puede ser eso el comienzo, pero también hay otras medidas y hay otras características del gobierno que creo que vale la pena analizar. Pepe estaba muy interesado desde hace unos días en esto, ¿no?
Bueno, sí, estaba interesado en primer lugar por eso que tú mencionabas. Creo que había cierta duda acerca de si Zapatero iba a cumplir o no iba a cumplir lo que había dicho en la campaña electoral. Creo que lo primero que hizo fue cumplirlo. Su argumento es un argumento de peso, me parece a mí, muy fuerte. Él considera que es una guerra que se ha hecho en contra del derecho internacional y que, por consiguiente, España no debe participar en la misma. Eso no quita que también haya aclarado de entrada que continuará en una línea muy dura con el tema del terrorismo. Ese es el primer aspecto, que tiene una repercusión internacional muy grande y alinea otra vez a España dentro del eje europeo, y de ponerla en el eje con Estados Unidos, que era una cosa complicada.
Sorprendió, a Estados Unidos, por ejemplo, lo sorprendió, porque, claro, Zapatero había anunciado.
Había anunciado.
Pero iba a tomar la medida inmediatamente después de asumir. Quizás había margen para conseguir que Naciones Unidas asumiera un mayor protagonismo en la posguerra en Irak, sí, y de esa manera disuadir.
Yo digo que
esas intenciones de Zapatero.
Esas medidas no se toman de entrada, después entra un tipo de presión, de fuerzas sin contra, que terminan diluyendo la decisión que se había anunciado.
Fernando, yo creo que
no estaba de acuerdo con eso.
Demuestra una gran habilidad de Zapatero haberlo hecho así. Creo que además se adelanta a ir a sostener que todos los datos y las informaciones obtenidas en lo inmediato hacen presumir que no habrá una resolución de Naciones Unidas, y así se evita la presión de la ciudadanía, porque no olvidemos en qué circunstancias asume Zapatero. Zapatero, o Rodríguez Zapatero, asume en circunstancias muy especiales y fue favorecido, en algún sentido, con todos los sentidos, por los episodios vinculados a la actitud que tuvo el gobierno español en cuanto a la información de los atentados. Entonces, creo que hace bien, se evita la presión, da satisfacción a la primera demanda que debía cumplir de la ciudadanía, que fue la que prácticamente lo puso en el gobierno contra toda encuesta anterior, y de esa forma pienso que volvemos al derecho internacional, coincido con Quijano. Es un llamado al cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas.
Creo que aquí hay una evaluación que tiene que ver con un calendario que ya estaba prefijado por esta llamada coalición que está ocupando Irak, que tenía que ver con un posible traspaso de mando interno en el mes de junio. De alguna manera el calendario de España podía haber estado atado a esa fecha, supuesto que estamos muy cerca de junio, y que podía hacer que las Naciones Unidas tomaran control. Lo que es un hecho es que, en función de los últimos acontecimientos del último mes, eso es totalmente inviable, y que efectivamente una prolongación hasta junio de la decisión de retirar las tropas hubiera generado más problemas que resultados. Yo creo que Zapatero arranca con un punto a favor, en la medida en que el primer día que asume el gobierno toma una decisión que era central en su campaña electoral. Es una buena noticia, digamos, para el gobierno, lo pone con fuerza, cumpliendo con su perfil distinto, con la idea de que cambió el gobierno. Es una buena noticia para los españoles y es una buena noticia para el mundo.
Desde Estados Unidos, sí, la medida fue criticada tanto por el presidente Bush como por el aspirante demócrata, John Kerry. Y Bush, que habló por teléfono con Rodríguez Zapatero ayer, parece que le sugirió que pensara cuidadosamente antes de adoptar otras decisiones que alentaran a los terroristas.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Bush, yo no sé si piensa cuidadosamente la cosa, ¿no?
A eso te refieres.
No sé si piensa.
Bueno, la respuesta de Rodríguez Zapatero fue que continuará cooperando, pero sin servilismos.
Exactamente. Yo creo que en ese sentido es una decisión muy valiente, ¿no? Porque, bueno,
de un día para el otro, tajantemente, y cumpliendo con lo que él había prometido, e interpretando el sentimiento de la ciudadanía que lo puso ahí, que lo votó después del 11 de marzo, básicamente porque con toda nitidez, con toda claridad, la gente vio que con los socialistas iban a tener una retirada de Irak, iban a tener un cambio brusco en la política internacional. Entonces, lo que hace Zapatero es interpretar bien la voz de la ciudadanía y dar un paso muy valiente, porque es enfrentarse bruscamente con la administración norteamericana, es decir, con la primera potencia del mundo. Me parece que es un paso valiente en la dirección correcta. Como decía Daniel, es bueno para los españoles y es también bueno para la comunidad internacional, porque refuerza el derecho...
Hay otro factor que me claro, también, ¿no?
Público, digamos.
El contexto en Irak se ha ido complicando enormemente y claro, cuanto se demorara en traer esas tropas de regreso, más riesgo se asumía de que tuvieran... Que tuvieran que padecer ataques, que siguieran produciéndose bajas efectivas de españoles.
Imaginemos la muerte de un soldado español esperando esta supuesta resolución de Naciones Unidas. No, hubiera sido muy duro el golpe para este gobierno que recién se inicia.
Pero volvemos a Pérez.
A mí me interesaba también otro aspecto, que son las medidas que anunció Zapatero de la administración interna, digamos, de cómo iba a gobernar.
A ver.
Y ahí menciono dos o tres cosas que leí en la prensa, que me parecen interesantes. La primera, quizás, es que Zapatero hace un gabinete que tiene a su vez un gabinete sombra, con asesores sombra, ¿verdad? Así como hay ministros, hay asesores en áreas específicas que le van a permitir ir cotejando si lo que hace el ministro está bien hecho, si lo que le informan es adecuado. Es decir, es un control muy grande sobre la función ejecutiva. La segunda es que en un gabinete, no sé de cuántos, pero será de 20 ministros, o de 16, o 18, 17, tiene 8 mujeres.
Sí, sí,
es un cambio importante. Bueno, quienes son partidarios de la política de género, sin duda van a encontrar acá una inspiración. Y la tercera cosa interesante es lo que anuncia con respecto a gasto. Es decir, una caída de gasto corriente, una caída importante en lo que tiene que ver con el gasto en armas, un 1% del presupuesto se va para abajo, el presupuesto de defensa se pretende ir para abajo, una caída en los gastos de altos funcionarios, que habían crecido enormemente durante el gobierno del PP, en los salarios de los altos funcionarios y el número de altos funcionarios, y una redirección hacia educación de calidad, vivienda, gasto social. Que bueno, yo me siento muy inclinado a compartir ese tipo de enfoque. Creo que la reducción de gasto corriente para tener mejor calidad en el gasto social, creo que es de las cosas que cualquier gobierno responsable debe hacer en este mundo, y me alegro mucho de que España lo esté planteando.
Sí, yo creo que siguiendo un poco la línea que vos marcás, ¿no?, de reflexionar a propósito del gabinete y de las políticas que se anuncian. Sobre el gabinete yo destacaría dos cosas más. Primero, es un gabinete para, no sé, visto de Uruguay, notablemente joven.
Ah, eso sí,
es notablemente
bueno, muy joven.
Yo lo saclado. El Buqué podría ser ministro, ¿no?
Pero ¿verdad? ¿Cómo? Hace rato que debí ser ministro.
Y que está esperando y no lo dos.
Por lo menos ministro de la Corte.
Sí, estamos hablando de un jefe de gobierno que tiene 43 años.
Aznar se retiró también de la política.
Yo debía ser presidente. En este país recién empiezan. Y se retiró.
Bueno, no, pero fíjense que es notable. Francamente, no me puse a contar, pero debe haber más o menos la mitad que tienen menos de 40 años, que tienen 42, 43, 44 años, y debe haber otra mitad que tienen a lo sumo 54. Entonces, si hicieron promedio, andarían de 46, por ahí. Es un gabinete visto de Uruguay notablemente joven. El segundo aspecto es que es un gabinete, por lo que uno puede leer de los currículums, y francamente no los conozco uno por uno, vamos a decir la verdad, pero aparentemente es un gabinete altamente calificado. No quiero decir que es un gabinete de expertos, porque lo cual sería además un problema, pero es un gabinete extraordinariamente calificado desde el punto de vista de la formación de la gente, ¿no?
En ese gabinete la proporción de mujeres es 50 y 50, como habíamos dicho, y hay algún cargo muy importante a cargo de mujeres. La primera vicepresidenta del gobierno es mujer, y a ella le corresponde ser vocera del gobierno,
¿no? Es una... Tiene una función como de coordinación del propio gabinete, es secretaria de gobierno o algo por el estilo. No recuerdo ahora la denominación en particular, porque los dos vicepresidentes ocupan una secretaría, además tienen funciones específicas, no son simple y sencillamente vicepresidentes. Y creo que esto es una muy buena noticia, el hecho de la composición femenina del gabinete, yo creo que también, que para todo el mundo, aunque en su momento y en los anuncios vino asociado a una propuesta que, con ser feminista, a mí me resultó desconcertante. No estuvo aquí en la asunción presente, pero sí en las propuestas, y ella incorporaba a las mujeres en la sucesión del trono, que también me resulta muy desconcertante, porque si bien entiendo que todo impulso a la participación de las mujeres es algo progresista, entiendo que la realeza y la monarquía es de las cosas más retrógradas que tiene la humanidad, y entonces no entiendo cómo se puede ser progresista incorporando a la mujer a la sucesión del trono, cuando en la realidad la única forma progresista que se me ocurre es eliminando la monarquía. Pero claro, bueno,
en España, la monarquía no puede ser tratada simplemente como un instituto retrógrado, tiene un sentido de unidad importante.
Pero no es la monarquía.
No voy a defender la monarquía, quiero decir que la realidad de cada país es diferente. Yo recuerdo la visita de Felipe González allá por los años 80 y tantos a Uruguay, donde precisamente él marcaba cómo había ido evolucionando el Partido Socialista Español, y desde rechazar, por supuesto, cualquier, o proponer la eliminación, dice ya, de la monarquía, había aceptado la monarquía como un instrumento de unidad, además de la mano de un rey, como el rey Juan Carlos, que es un rey excepcional en cuanto al papel que desarrolló en la política española, ¿verdad?
Ahora, eso es yo comparto eso, pero eso es bien compatible con que si hay una monarquía hereditaria, uno podría estar en desacuerdo con que exista, pero si hay una monarquía hereditaria, no hay ninguna razón para que pase al varón si hay una mujer antes. No estamos hablando de la ley sálica francesa, en donde la mujer no puede ser monarca. Estamos hablando de una monarquía con una mujer mayor que sustituya por un varón que viene después, que me parece que es, francamente, un argumento que puede ser de la Edad Media, pero que hoy en día no corresponde.
Pero es que las monarquías son de la Edad Media.
Oh,
¿qué sentido tiene en una sociedad que pretende ser democrática que haya tal nivel de discriminación como por nacer dentro de una familia tener la vida y los recursos considerados? Es disparatado.
Sí, los pueblos tienen su historia, ¿no? No son de probeta.
Claro. Hablando de que los pueblos tienen su historia, Yamandú del Reducto pone la discusión en otro punto, que es otro de los desafíos del gobierno de Rodríguez Zapatero. Dice, sería bueno que el nuevo jefe del gobierno reconociera el derecho de autodeterminación para el País Vasco, como hizo Inglaterra con Irlanda del Norte.
Bueno, sí, ahí está un poquito más complicado, ¿no? Hay una política de Estado española, en fin.
Sí, él ha prometido diálogo con toda la sociedad, que va a ser uno de los ejes, digamos, de su gobierno, el diálogo, la apertura hacia los sectores políticos que integran el Parlamento, pero también hacia, por ejemplo, hacia las comunidades, hacia las distintas nacionalidades, ¿no?, que pueden integrar la sociedad que integran, la sociedad española. Entonces, va a haber diálogo, lo cual no quiere decir que va a haber flexibilidad con el terrorismo de la ETA.
No, bueno, pero
no van a ser absolutamente.
Supongo que el oyente no se refiere al terrorismo, sino a la reivindicación nacionalista.
Eso.
Yo digo que es una reivindicación que es muy compleja, sobre todo en la realidad española, donde el grado de autonomía que tienen estos territorios
es muy alto.
No solo el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía tienen gobiernos propios, manejan un conjunto importantísimo de cuestiones, presupuestos que son propios de países. La realidad, además, del País Vasco es multinacional en el sentido de que también ocupa parte del territorio francés, es decir, tampoco corresponde. Si el objetivo es la independencia, y yo digo, los vascos perfectamente pueden tener como objetivo ser independientes, lo que es inadmisible es que maten gente para lograrlo. Creo que la vía del diálogo es el camino, y creo que no hay una situación de los vascos de opresión, de injusticia, Que haga pensar que esto es algo urgente y que debe ser resuelto ya. Creo que el diálogo, la búsqueda de soluciones, la búsqueda de avances en caminos de autonomía y el propio proceso europeo, de alguna manera va dando satisfacción a este tipo de reivindicaciones.
Bueno, porque además en una Europa que intenta unificarse por diversos medios políticos, culturales, etcétera, este tipo de discusiones también tienen su raíz más histórica, me da la impresión, que actual, en la medida que las autonomías, España ha logrado ese equilibrio con las autonomías, y yo creo que es producto de la madurez del pueblo español, como lo fue enfrentando después de una dictadura muy dura como fue la de Franco. España logró salir con esos equilibrios como salen los pueblos civilizados buscando siempre la meta del futuro.
Esther, a través del sistema VIP, el teléfono 1711-0810, agrega que el hecho de que haya esta cantidad de mujeres en el gabinete de Zapatero obedece a que en el PSOE y en España rige el sistema de cuota, como
no,
se da
no es
en
correcto.
Los países desarrollados. Y agrega, solo en países como el nuestro aún no tenemos este tipo de disposición.
No es cierto. No es cierto, no hay ninguna cuota para integrar el gabinete en España. Son decisiones políticas que son apoyables.
Hay para el Parlamento, ¿verdad?
Para el Parlamento, sí. Y una de las cosas que a mí me impresionaba estos días viendo las imágenes de los debates de investidura eran las tomas de las cámaras, y concretamente de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, hay una foto que circuló bastante de cuando Rodríguez Zapatero terminó obteniendo los votos para ser el nuevo jefe de gobierno, que lo están rodeando y aplaudiendo los diputados más cercanos, y la proporción de mujeres en esa foto es brutal, pero es altísima. Yo no sé si no es del orden de 50 y 50, no porque la cuota lo establezca, sino porque era lo que se veía en esa foto, claro. Algo que en el paisaje del Parlamento uruguayo no se da de ninguna manera. Piensen ustedes en la toma que deben de la Asamblea General o de la Cámara de Representantes, jamás, por más que hay mujeres, claro, son tan pocas que apenas si figuran.